Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Son las 5:30, hoy viernes, o si nos oyes el sábado, en repetición, 1:30. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes y cada sábado la plataforma del voluntariat de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Ingeniería Clínica y del Día Mundial del Ahorro de Energía.
Además, hablaremos de Antonio Guterres, político, ingeniero físico, profesor portugués y desde 2017 presidente de la ONU. Al mismo tiempo, en la parte de entrevistas, nos acompañarán Sandra Arroyo, psicóloga de la Asociación Acudín, y Reyes Cortés Valls, trabajadora social de Solc.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Desde el 2016, cada 21 de octubre, se celebra este día con el objetivo de reconocer la importante contribución de los ingenieros clínicos a la mejora de la salud y el bienestar de la población mundial.
Su principal papel es asesorar, diseñar, reparar, prever y definir programas y políticas tecnológicas como sostén principal de las estructuras dentro de las instituciones de la salud.
La Ley 26.906, publicada en 2013, establece la importancia de incorporar a todos los sistemas de salud a profesionales que sean responsables de la custodia y del buen funcionamiento del equipamiento médico.
Con la aparición de la pandemia del coronavirus, la ingeniería clínica y la gestión de tecnología aumentó su demanda y están en la primera línea de todos los hospitales. El ingeniero Luis Roca destaca que los profesionales del Departamento de Ingeniería Clínica trabajan de forma directa con todo el equipamiento, monitores, respiradores, sala de máquinas, los desfibriladores y todo lo necesario para asegurar que la atención médica esté sustentada con todos los elementos.
Vamos ahora con las innovaciones conseguidas en este terreno. La primera es la biopsia líquida. El concepto biopsia líquida está recientemente asociado al rastreo de células o de ADN tumoral en sangre.
La segunda es la cirugía robótica. La cirugía robótica comenzó a desarrollarse a principios de los años 90 en Estados Unidos con el trabajo conjunto de la National Aeronautics, la NASA y emprendedores privados.
La tercera es la terapia génica o inmunoterapia celular. La terapia génica es una forma experimental del tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar la enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad para que esa célula recupere su normalidad.
La cuarta es la secuenciación del genoma. A mediados de la década de los 70, Frederick Sanger desarrolló técnicas para secuenciar el ADN, por lo que recibió su segundo premio Nobel de Química en 1980. Las ventajas de este fenómeno fueron
garantizar una medicina predictiva preventiva,
permitir y potenciar el desarrollo de la genoterapia,
facilitar el diagnóstico prenatal y la localización de portadores de genes alterados.
Las innovaciones en proceso que han obtenido los primeros puestos son las siguientes.
Ambulancias para accidentes cerebrovasculares. Se trata de una unidad móvil para personas que han sufrido ictus.
Vacuna contra la fiebre del dengue, también conocida como fiebre del quebrantahuesos.
Pruebas de sangre sin jeringuillas, ni dolor, muy rápidas en proceso. Están en proceso. Se tomará muestra de la yema de los dedos. Se están trabajando con la lanceta láser que realizará una mínima incisión.
Inhibidores de un punto de control inmunitario. Se trata de combatir el cáncer desde un sistema inmunológico y permite que el tumor no se aloje de manera que quede protegido del sistema de defensa del organismo.
En definitiva, se encargan principalmente de la aplicación de la tecnología médica para optimizar la prestación de asistencia sanitaria. Las funciones de los ingenieros clínicos incluyen desde la capacitación y la supervisión de técnicos de electromedicina hasta asesoramiento a los fabricantes de P-Sani, productos sanitarios activos no implantables.
Y ahora hablemos del Día Mundial del Ahorro de Energía. El 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, una fecha cuyo origen es un poco incierto.
Es indudable que este día debe celebrarse, pues representa nuestro futuro.
Origen del Día Mundial del Ahorro de Energía. Algunos hacen referencia a que fue instaurado en el 2012 por el Foro Energético Mundial. Lo que sí parece estar claro es que se celebra el 21 de octubre y que se creó con la intención de conservar los recursos naturales y para lograr la eficiencia en el área energética.
En todo caso, lo importante es lo que representa, ya que el cuidado del medio ambiente es una tarea que nos corresponde a todos y a todas, pues aquí vivimos, aquí compartimos y aquí queremos que sigan nuestros hijos e hijas.
En esta materia del ahorro de energía se han creado iniciativas como la de la Hora del Planeta, que se celebra el último sábado del mes de marzo y consiste en un apagón eléctrico voluntario de una hora de duración. Cuidar el planeta es un desafío.
Aunque todos en el fondo sabemos que debemos cuidar el planeta, no todos asumimos nuestra parte de responsabilidad en hacerlo, como tampoco lo hacen muchos gobiernos del mundo.
En nuestro afán como sociedad de desarrollo industrial, económico y tecnológicamente hablando, así como de utilizar recursos como el carbón y el petróleo de forma indiscriminada, terminaremos por destruir el medio ambiente sin tomar en cuenta los daños irreparables que esto puede ocasionarnos.
La contribución de una sola persona puede hacer mucho por el planeta. Las energías se van agotando, el cambio climático ya no es una predicción y el medio ambiente sufre las consecuencias de nuestras acciones.
Es por ello que muchas organizaciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de ahorrar energía y pedirles a los gobiernos un uso racional de los recursos energéticos o de buscar alternativas que favorezcan el medio ambiente.
Hablemos ahora del uso de la energía. Si bien los gobiernos tienen una competencia ineludible en esta materia energética y en el cuidado del medio ambiente, no olviden que todos nosotros podemos aportar y contribuir diariamente ahorrando energía.
Muchos esfuerzos individuales se convierten en un logro de alcances significativos para la sociedad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Pues existen cosas muy simples con las que podemos ayudar, entre ellas...
Utilizar la luz natural mientras sea posible.
Desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos.
Utilizar bombillas de bajo consumo.
Apagar las luces o los televisores que no estemos utilizando.
Controlar el uso de la calefacción y el aire acondicionado.
Desenchufar aquellos aparatos que no necesitan de conexión continua.
Procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sin utilización de microondas. Como ves, son cosas sencillas con las que podemos contribuir. Solo es cuestión de costumbre.
¿Cómo celebrar el Día Mundial del Ahorro de Energía? Este día, muchas organizaciones, asociaciones o instituciones desarrollan actividades destinadas al ahorro energético, campañas, foros, talleres, seminarios, juegos infantiles, presentaciones de libros y folletos, rescate de espacios físicos, eventos culturales, elaboración de murales ecológicos, vídeos, campañas de concienciación y muchísimas otras más.
Todos podemos celebrarlo de distintas maneras. Por ejemplo, ese día apaga las luces que no utilices o desenchufa el cargador. Anda en bicicleta, escribe un poema sobre la importancia de cuidar el planeta, dibuja lo maravilloso de cuidar el medio ambiente o cualquier otra iniciativa. Todas las iniciativas son bienvenidas y hay múltiples maneras de expresarlas.
Personas que interesan.
Antonio Manuel Guterres de Oliveira nació en Lisboa el 30 de abril de 1949. Es un político, ingeniero físico y profesor portugués. Desde el 1 de enero de 2017 es el actual secretario general de las Naciones Unidas.
Anteriormente desempeñó los cargos de primer ministro en Portugal entre 1995 y 2002. Fue presidente de la Internacional Socialista entre 1999 y 2005 y alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados entre 2005 y 2015.
Además de su idioma portugués nativo, Guterres habla francés, inglés y español.
Es hijo de Virgilio Díaz Guterres, funcionario superior de la Compañía de Gas y Electricidad de Lisboa, e Hilda Cándida de Oliveira.
En 1972 se casó con la psiquiatra Luisa Amélia Guimarães Melo, con quien tuvo dos hijos, Pedro Guimarães y Melo Guterres y Mariana Guimarães y Melo de Oliveira Guterres. Su esposa murió víctima de las complicaciones de un trasplante hepático realizado en Londres en el Royal Free Hospital.
En 2001 se casó con su segunda esposa, Catarina Marques de Almeida Vaz Pinto, exsecretaria de Estado portuguesa de Cultura y más recientemente secretaria de Cultura del Ayuntamiento de Lisboa.
Guterres es un católico practicante. Durante sus años de universidad fue cofundador del Grupo de Luz, un grupo de reflexión para jóvenes católicos, donde conoció a Víctor Melici, un sacerdote franciscano y administrador de la Iglesia que sigue siendo un amigo cercano y confidente.
Estudió en el prestigioso Liceo de Camões, actual Escuela Secundaria Camões, donde se graduó en 1965 y ganó el Premio Nacional Dos Liceus como el mejor estudiante del país. Estudió física e ingeniería eléctrica en el Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Tras graduarse en 1971, comenzó una carrera académica como profesor asistente de teoría de sistemas de enseñanza y señales de telecomunicaciones antes de dejar la vida académica para iniciar una carrera política.
Activista de la Juventud Universitaria Católica, participó en numerosas acciones, entre ellas las de apoyos a las víctimas de las inundaciones de 1967. En 1970 fue cofundador del Núcleo de Reflexión Católica Grupo da Luz, junto a Marcelo Rebelo de Suosa y sacerdote Víctor Melicías.
Se unió al Partido Socialista Portugués en 1974, el mismo año en que la Revolución de los Claveles llevó la democracia a su país, y en el 92 fue elegido presidente del Partido Socialista y líder de la oposición frente al gobierno de Aníbal Cavaco Silva. Además, fue nombrado vicepresidente internacional socialista en septiembre de ese mismo año y desde el año 1999 hasta 2005 se convirtió en presidente de dicha organización.
Guterres fue nombrado alto comisionario de las Naciones Unidas de los Refugiados, ACNUR, el 15 de junio del 2005, cargo que ocupó hasta el 15 de diciembre del 2015 y en el que tuvo que convivir con algunas de las peores crisis de los refugiados que ocurrieron en la historia, como las de Siria, Afganistán e Irak.
En octubre de 2016 fue elegido secretario general de la ONU por un periodo de 5 años, entre 2017 y 2021. De esta forma, y bajo propuesta del Consejo de Seguridad, ratificada por la Asamblea General el 13 de octubre de 2016, sucedió a Ban Ki-moon.
En diciembre anunció que, tal como se había comprometido en su candidatura, su equipo más próximo estaría formado por 3 mujeres, la nigeriana Amina Mohamed, vicesecretaria general de Naciones Unidas, la brasileña María Luisa Ribeiro Biotti, su jefa de gabinete, y la coreana Jung Wak Kang, asesora especial para asuntos políticos.
Desde el 1 de enero del 2017 es el secretario general de las Naciones Unidas. El 18 de junio de 2021 fue reelegido para un segundo mandato de 5 años, que dio comienzo oficialmente el 1 de enero del 2022. Como dice Sia, somos imparables, invencibles, ni contaminamos ni necesitamos baterías para afrontar cada día. Esta canción nos recuerda que todos llevamos una fuerza y una energía dentro, así que cántala con nosotros. Esperamos que os dé vitalidad para pasar un buen día.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving.
Comenzamos nuestra sección de entrevistas. Hoy nos acompaña Sandra Arroyo, psicóloga de la Asociación Acudim. Buenas tardes, Sandra. Gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Bueno, la primera pregunta de cajón. ¿Qué es Acudim?
Sí, pues mira, yo lo que os quería contar a todas las personas que nos pudiesen estar escuchando, ¿no?, que Acudim es una asociación de personas con discapacidad física y movilidad reducida, aunque siempre pues contamos con la diversidad, ¿no?, con diferentes discapacidades, aparte de atender a población general y personas con exclusión social. Acudim lleva 27 años apoyando a las personas con diversidad funcional, realizando acciones de sensibilización y visibilización del colectivo y apostando sobre todo por la igualdad de oportunidades.
Nuestra segunda pregunta, nos has dicho sí, algo en esta primera, es: ¿cuándo y cómo surge esta ONG o iniciativa?
Pues sobre todo surge de la idea, ¿no?, de Josefina Mora García, y de las personas que en ese momento le apoyaron, tanto familiares, colaboradores, pues personas con discapacidad física y movilidad reducida, que dijeron cómo podemos hacer, ¿no?, para mejorar la accesibilidad, cómo podemos hacer para mejorar la sostenibilidad del municipio de Villarreal y sobre todo hacer cuenta, ¿no?, de las personas, de los derechos y los deberes que tienen las personas con discapacidad. Entonces sale de esa iniciativa, de esa propuesta de mejorar la calidad de vida de ellos y de ellas y pues dar visibilidad a las diferentes capacidades de las personas.
¿Podrías contarnos un poco sobre la labor de Acudim en nuestra comunidad, el voluntariado,
sí,
los socios y las personas que atendéis anualmente?
Muy bien, perfecto. Pues mira, lo primero que me gustaría poder hablaros es del programa de empleo. Este es el tercer año que desde el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana, tanto Vicepresidencia y Consellería de Igualdad como de Políticas Inclusivas, ha confiado en Acudim para la realización del programa de itinerarios integrados de inserción sociolaboral a través del programa operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana 2014-2020 como respuesta de la Unión a la pandemia del COVID-19. Y este programa fomenta la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social. Y Acudim en concreto hace hincapié en las personas, pues como hemos dicho antes, ¿no?, en las personas con diversidad funcional. El primer año se realizó el programa con 30 participantes, el segundo 47 y este tercer año vamos por el número 52. O sea, ofrecemos hasta 52 personas un acompañamiento, un seguimiento, se le ofrecen herramientas de empleabilidad, de alfabetización digital, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento. Y en este año esperamos también obtener grandes resultados en cifras de inserción laboral.
Esto
se hace gracias a... Dime.
Sí, no, perdona. ¿Cuáles son los principales retos de Acudim en la actualidad?
Pues sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Que las personas que están apuntadas al programa de empleo, que consigan la inserción laboral, que pueda haber personas que se apunten como voluntarios y voluntarias para realizar campañas de sensibilización, que por un día, ¿no?, se sientan una persona pues que pueda aportar a las personas con discapacidad, que se puedan formar tanto en voluntariado como en cuidador de cuidadores, que puedan hacer actividades de ocio, arte terapia, un poquito todo eso para cuidar la salud tanto física como psicológica. Y esos serían un poco los retos, pues que las personas nos puedan conocer y que puedan aportar pues su bien hacer a la asociación.
¿Qué tipo de perfil suele ser el más afectado por esta enfermedad del que nos está hablando? ¿Se da más entre jóvenes, en mayores, en hombres, en mujeres?
Sí, tenemos un poco de todo, pero sí que es verdad que aquí en la asociación Acudim sobre todo viene gente pues para el tema del empleo, pues entre 20 y 45 años y en un colectivo más vulnerable, ¿no?, que serían los más mayores, que sí que es verdad que necesitan pues un cuidado especial y mayor apoyo y mayor atención pues para todo el tema de la movilidad, todo el tema de la discapacidad física, son los que más precisan pues de ese cuidado, de esa atención también psicológica, de que se sientan acompañados, si hay que hacer algún traslado, pues que podamos contar con voluntarios, ¿no? Que aunque este año no se nos hayan concedido subvenciones de este tipo de voluntariado, sí que es verdad que Acudim no paramos y estamos siempre pues con personas que gracias a ellas nos ayudan y podemos hacer muchas de las actividades.
¿Cuáles son las mayores dificultades con las que os encontráis con vuestro trabajo cada día?
Pues sobre todo en el tema de empleo, ¿no? Pues las personas que vienen aquí para conseguir una inserción laboral se encuentran con las dificultades de que pues no hay empresas que cojan sus currículums, que pues entonces aquí desde Acudim lo que hacemos es ayudarles en esto, ¿no? En este proceso en el que se puedan sentir apoyados, que consigan las herramientas para la inserción laboral, que consigan también formarse adecuadamente para conseguir ese perfil al 100%, ¿no? Cada uno pues que consiga dentro de sus capacidades fomentarlas y hacerlo al máximo posible para que consigan esa inserción laboral, porque sí que es verdad que muchas de las empresas con las que colaboramos están sensibilizadas totalmente con el colectivo, pero queda mucho camino también por caminar con ellos.
Está bien.
Seguir la inserción sociolaboral.
¿Está bien vista y valorada la labor de Acudim?
Sí, por supuesto, yo creo que sí, vaya, y mucha gente nos felicita por las acciones que hacemos aquí en el municipio de Villarreal, por las que hacemos en Castellón, tanto en empleo, en ocio, en voluntariado. También somos el único recurso que ofrece material ortoprotésico aquí en la localidad. y cursos pues de cuidadores, todas esas cosas pues las ofrece Acudim, y muchas personas pues también están interesadas en todos los cursos y talleres y acciones que ofrecemos a la población en general.
¿Hay algún sueño o reto especial que Acudim quiera cumplir?
Pues sobre todo eso, ¿no? Que yo pensaría que el reto por conseguir es que nos conozca mucha más gente, que muchas entidades o asociaciones pudiésemos, pues entre todos, hacer trabajos comunes, ¿no? En, pues hacer un poco más trabajo en red por y para los usuarios, y bueno, llegar a crecer mucho más de lo que Josefina en estos 27 años ha hecho por Acudim, crecer un poquito más de lo que ella ha ido construyendo, y nosotros ahora pues ir pues cada uno con nuestras ideas y con cosas nuevas, pues ir creciendo en común.
¿Se puede colaborar con Acudim como voluntario? Dinos cómo podemos contactar con Acudim.
Sí, pues mira, sería muy sencillo. Podríais llamar al número 964-53-23-56 y allí cualquiera de nosotros os atenderíamos. Y nada, para ser voluntario es rellenar una inscripción con los datos, un poco la motivación de la persona y en qué nos puede ayudar. Y con eso ya sería suficiente, o incluso en el correo electrónico acudim@acudim.org, ahí que la gente nos pudiese escribir como con la intención, ¿no?, de ser voluntario o voluntaria, y nosotros pasaríamos la información y quedaríamos un día y todo sería hablarlo.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría Acudim a nuestros oyentes?
Pues yo, bueno, Acudim enviaría...
Acudim
pues,
y Sandra, de... quien quiera.
Exacto. Sí, pues Acudim enviaría pues un mensaje de motivación, de que si cualquier persona que tenga discapacidad o no, que esté interesado en la labor que hacemos aquí, conocer, en el voluntariado o en cualquiera de los recursos que hemos estado comentando, que contacte con nosotros. Y sobre todo, pues la gente que tenga esa vocación por el colectivo de personas con discapacidad, que esté en su sitio... y que aquí le estaremos esperando.
Pues nuestra gratitud y agradecimiento a Sandra Arroyo, psicóloga de Acudim, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Ya sabes que esta es tu casa y siempre tendréis las puertas abiertas.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós, gracias.
Como dice la canción, nos comprometemos a ser felices, a no guardar rencores, a hacer que se nos recuerde por lo que hacemos cada día. En una frase, hoy, aquí y ahora, nos comprometemos en este día de ahorro energético a ser luz y poner alegría en la vida de los demás y nunca desgastarnos, pues este sentimiento sí que es una energía que debemos hacer fluir. Para todos los oyentes, Roto y Elegante, de Taburete.
Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí y a asfaltar los caminos que lleve debajo. Mis planes ya no funcionan. Y si la luna se ha vuelto roja, recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar. Imaginando lo que pudo ser, me voy con el mañana y el ayer. Me han movido el foco, ya no estoy puto loco. Mejor perderme que retroceder. Tranquilízame, no me hagas pensar que los que hablan mal de mí no paran de llorar. Y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste. Y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste. De luz y desgaste. Te quiero sin frenos, una cantina donde descansar. las palizas roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Me pierdo el laberinto sin tubo de escape, resisto las palizas roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, te quiero sin frenos y una cantina donde descansar. Imagina todo lo que pudo ser. Me voy con el mañana y el ayer. Ya me han movido el foco, ya no estoy puto loco. Mejor perderme que
en esta segunda entrevista nos acompaña Reyes Cortés Valls, trabajadora social de SOLC. Esta asociación sin ánimo de lucro fue constituida en el año 1999 con el fin de ofrecer ayuda, apoyo y soporte a los enfermos de cáncer y a sus familiares durante el tratamiento. Todo ello bajo los pilares del apoyo psicosocial, la prevención y promoción de la salud, la información, formación y asesoramiento y fomento del ocio y tiempo libre. Buenas tardes, Reyes, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
El placer siempre es nuestro, ya lo saben. Bueno, la primera pregunta es evidente que es, ¿qué es SOLC?
Sí, pues mira, SOLC es una palabra en valenciano, ni más ni menos. Es decir, su traducción es surco. ¿Por qué tenemos este nombre, ¿no? Pues bueno, pues porque en el año 1999, como comentabas, cuando se fundó la asociación, en ese momento las mujeres, todas ellas fundadoras, bueno, pensaron que el nombre que podía darle a la asociación era SOLC o surco, por lo que para ellas había significado la palabra, es decir, el cáncer en sus vidas, ¿no? Como el surco que deja, que tenemos o que vemos en la tierra, ¿no? Pues para ella simbolizaba el surco que había dejado el cáncer en sus vidas y cómo con nuevas semillas o nuevas ilusiones podían crecer nuevos proyectos, ¿no? Tras la enfermedad, y por eso tenemos este nombre.
Háblenos un poco sobre el origen de esta entidad. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
Bueno, pues como comentaba, se reunieron en el año 1999, no sé si eran 7 u 8 mujeres, que todas estaban o habían pasado por un proceso oncológico, y sí que detectaron o encontraron todas ellas carencias en la sanidad pública, en lo que era el apoyo moral, emocional, psicológico. Porque, bueno, los tratamientos médicos obviamente estaban cubiertos, pero la enfermedad no solamente necesita de tratamientos médicos. Entonces, bueno, este grupo de mujeres decidieron constituir una asociación que diera soporte y cubriera este vacío que existía.
¿Podría contarnos un poco sobre la labor de esta asociación en nuestra comunidad en cuanto a voluntariados, socios, personas atendidas anualmente?
Sí, Bueno, a ver, claro, está bien diferenciar lo que son socios de usuarios, de voluntarios. Uh-huh. Bueno, socios, la asociación ha ido creciendo mucho en número de asociados. Hoy en día estamos en más de 600 personas que son asociadas, que pagan una cuota anual. De estas más de 600 personas, hay muchos usuarios y usuarias, es decir, personas que están beneficiándose o están obteniendo algún servicio de la asociación. Hay otras que no, que son socias colaboradoras y no son usuarias. Y también tenemos usuarios o usuarias que no se asocian, ¿no? Por los motivos que sean. Nosotros siempre, bueno, pues informamos a la población o a las personas beneficiarias de la opción de colaborar con la asociación asociándose, pero no todos terminan siendo socios, ¿no? Por otro lado, el voluntariado es una pieza fundamental, es decir, a día de hoy contamos con unas 35 personas estables voluntarias, es decir, que están realizando labores diarias, semanales, son personas fijas que tenemos, tanto la junta directiva, por ejemplo, que son 8 o 9 miembros, todos voluntarios, ¿no? Voluntarias. Aparte de la junta directiva, uh-huh, existen unas personas que hacen voluntariado tanto directo en presencia de los enfermos o de forma indirecta, ¿no? Y después estamos lo que es el equipo técnico.
¿Cuáles son los principales retos de esta entidad en la actualidad?
Bueno, pues dar una atención de calidad, al final, y una atención multidisciplinar. Lo que empezó siendo una asociación en la que se daba un apoyo psicológico porque solamente existía la figura de la psicóloga, se ha ido creciendo en lo que es la incorporación de nuevos profesionales, como puede ser la trabajadora social, en este caso yo, la incorporación de un nutricionista, de un fisioterapeuta, es decir, del voluntariado de una forma más formal, ¿no? Lo que venía siendo hace ya muchos años un voluntariado más informal, digamos. Ahora es verdad que cada vez es un voluntariado más formado y más especializado en el proceso oncológico, ¿no? Entonces, nuestro reto es dar una atención de calidad, donde se trabajen todas las áreas afectadas.
Hablando de ese tema del proceso oncológico que ha mencionado, tenemos entendido que en SOLC promueven el apoyo y ayuda a los enfermos de cáncer durante el tratamiento.
Claro, claro.
¿Qué tipo de perfiles suelen ser los más afectados por esta enfermedad? ¿Jóvenes, mayores, hay más mujeres?
Bueno, nuestra asociación, digamos que atiende a personas a partir de 18 años, uh-huh, es decir, hasta la edad, bueno, pues 85, 90, también hemos tenido personas que han estado afectados por el cáncer y también se les atiende, claro. ¿Por qué digo a partir de 18? Porque el Hospital Comarcal de Alcoy es un hospital donde no atienden a niños, ¿vale? A niños oncológicos, es decir, se derivan a hospitales de Alicante y de Valencia. Por tanto, nuestra población atendida es personas a partir de 18 años, de cualquier tipo de cáncer. No somos una asociación donde solamente se trabaje el cáncer de mama o el cáncer de colon, no, cualquier tipo de cáncer, ¿no? Principalmente en las mujeres, bueno, o el mayoritario en las mujeres es el cáncer de mama, es la primera causa de cáncer en mujeres, y en hombres, pues el cáncer de pulmón, de próstata también, de colon, en mujeres también de colon, y bueno, también atendemos a niños, pero no que no sean afectados directamente, sino niños que son familiares de padre, madre, hermanos, tíos, a ese colectivo sí, pero cuando no son ellos directamente los afectados.
¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran a diario?
Bueno, yo creo que como siempre el tema de la búsqueda de subvenciones, búsqueda de ayudas, patrocinios, es decir, bueno, pues ahí tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder cubrir toda la, bueno, pues todos los gastos o todas las necesidades económicas, digamos, que tiene una entidad donde estamos mucha gente trabajando y donde hay muchos servicios a los que cubrir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer mucho esfuerzo en solicitar subvenciones, en presentar proyectos, en realizar eventos benéficos, para con el fin de, bueno, pues de tener fondos para poder seguir con toda nuestra labor.
Hablando de esto, de la labor que realizan, ¿cree que está bien valorada la labor de Solc?
Sí, sí, realmente sí. Es un trabajo que además se nota nuestra trayectoria. Es una asociación muy consolidada, es una asociación muy bien valorada por la población en general, por la ciudadanía, que recibe muchos apoyos, es verdad, tanto de las personas como de las empresas, como de los organismos al final en general, ¿no? Sí, se nota que es una entidad que ha nacido hace mucho tiempo ya, ¿no? Entonces, encima en poblaciones como Alcoy o Comarca, nuestra población diana, al final son poblaciones pequeñas, entre comillas, y bueno, lo que más, donde más vienen las personas es al final por el boca a boca, ¿no?, de unos a otros. Y sí, sí, sí que nos sentimos agradecidos, ¿no?, a la población.
¿Le queda algún sueño especial por cumplir con esta asociación?
Bueno, pues que no, la verdad es que hacemos camino cada día, ¿no? Y no tenemos tampoco unas aspiraciones concretas en cuanto a la asociación, ¿no? Seguir como estamos hasta ahora, ojalá algún día, bueno, pues no existiésemos, ¿no? En el sentido de asociaciones como la nuestra, si no existiese significaría que el cáncer, bueno, pues si no ha desaparecido, pues se ha cronificado o existen tratamientos ya que hacen que sea una enfermedad crónica únicamente y bueno, pues ojalá el cáncer cada vez se investigue más, haya más curación, más supervivencia y ese sería un poco nuestro sueño realmente.
Pues sí, ojalá que se cumpla.
Sí, sí, así es.
¿Se puede colaborar con Sol como voluntario? ¿Cómo podemos contactar con ustedes?
Bueno, pues claro que sí, precisamente ahora estamos haciendo el curso formativo de voluntariado oncológico. Claro, a ver, la forma de contactar es a través de la página web, que es www.asociacionsol.com. Hay un apartado que es formas de ayudar y hay una sección que es justo para poder inscribirse o poder solicitar información para ser voluntario de la asociación. Y bueno, también a través de nuestros teléfonos, que si la persona que esté interesada accede a Google, pone Sol y Asociación Sol y enseguida aparecemos, ¿no? Y en la página web está toda la información.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Bueno, pues que el cáncer obviamente es una enfermedad a la que le tenemos mucho respeto, miedo, incertidumbre, preocupación, pero que, bueno, pues que es importante cuidarse, tener hábitos saludables, intentar tener bueno, aparte de hábitos saludables como el deporte, la alimentación, el ejercicio físico, pues también tener una mente, bueno, pues optimista o positiva y disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar del día a día, que si la enfermedad está ahí, obviamente, pero bueno, disfrutar de cada día y de cada momento, ¿no?
Muchas gracias, Reyes Cortés Valls, trabajadora social de Solc, por compartir estos minutos con la UPV Radio.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Todos los medios de comunicación nos ayudáis mucho a y en este caso concreto a la UPV por dar, bueno, voz a nuestra entidad. Muchas gracias.
Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Venga, un saludo.
En relación con el Día Mundial de la ONU, les dejamos a continuación con una de las canciones más solidarias de la historia. Compuesta por Lionel Richie y Michael Jackson en 1985, fue interpretada por 45 artistas, vendió 20 millones de copias y todos sus ingresos fueron donados a una campaña humanitaria para combatir el hambre en Etiopía. Para todos los oyentes, We Are the World.
agenda.
La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana presentará el próximo 27 de octubre, de 11 a 3 horas, en la Plaza del Carmen, las nuevas guías para asociaciones, con el objetivo de dar a conocer y presentar las diferentes herramientas del voluntariado que utilizar con otras entidades sin ánimo de lucro.
También la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, junto con la Plataforma del Voluntariado de España, llevará a cabo un encuentro nacional de voluntariado llamado Escuela de Otoño de Voluntariado los días 2, 3 y 4 de noviembre en el Caixa Forum.
Alcer Castalia invita a conocer los rincones de la ciudad de Castellón en sus rutas urbanas. Aquellas personas interesadas en esta iniciativa pueden participar llamando al 964-228-363, repetimos 964-228-363, o enviando un correo electrónico a actividades@alcercastalia.org.
Delitos de Odio ha convocado un curso de formación presencial para la prevención de formas de intolerancia y contra los delitos de odio. Se realizarán los días 27 y 28 de octubre y el 2 de noviembre. Tendrán una duración de 6 horas y se realizará en 2 días distintos, por lo que se podrá elegir 2 de los días propuestos. Para formalizar la inscripción, aquellas personas interesadas deben enviar un correo electrónico a cursosvalenciamci@gmail.com. Repito, cursosvalenciamci@gmail.com, indicando nombre, apellidos, DNI original, fotocopia del mismo y fecha y horario en la que le gustaría realizarlo.
Tecnología amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Tal día como hoy, 21 de octubre de 1971, Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué mejor que acabar el programa con un poema suyo?
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos?
Un poema que deja claro una inmensa tristeza por no poder estar con la persona amada. Por querer y no poder, por desear y no tener, por soñar y despertar. Un sueño que ocupa gran parte de su tiempo y de su pensamiento.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado, como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio, la edición, realización y control técnico, Bea Ballesteros, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar, ya que estamos hablando de ahorro energético, vamos a poner una canción de Luis Miguel que nos invita a hacerlo hasta en los momentos más personales e íntimos de este ahorro energético. Para todos los oyentes, voy a apagar la luz.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie. ¡Adiós!
¡Hasta luego!
¡Chao!
Pensar en ti. cuánto te besaré.